Miren, hay un tema específico que yo quiero estar hablando esta noche, y aunque vamos a estar viendo, voy a citar muchos versos, voy a leerle muchos versos, y va a haber un pasaje céntrico que vamos a estar explorando, y francamente, he tenido en mi corazón hablar un poquito, ¿verdad?, sobre nuestra identidad, ¿eh? Y yo sé que el tema de identidad es un tema, digamos, medio caliente socialmente, porque la gente define a cada rato su identidad. Y uno quisiera, o a veces entendemos que este concepto de identidad es como algo fluido, ¿verdad? Como que cambia. Déjame serte muy claro, yo no creo que nuestra identidad es fluida, yo no creo que cambia. Pero yo sí creo que diferentes eventos y circunstancias que van dándose van afectando, ¿verdad?, nuestro entendimiento sobre nuestra identidad. Yo creo que por eso es importante de vez en cuando como detenerse y revisar todo lo que la palabra de Dios habla sobre nosotros, todo lo que habla sobre nuestras vidas, todo lo que Dios ha dicho que nosotros somos, porque francamente, aún amando al Señor, qué fácil es dejarnos, digamos, enredar por el ruido, por el momento, por el día a día, ¿verdad? Y comenzar a visualizar de maneras un poco distintas a lo que el Señor nos ha llamado. Yo creo que por eso pasajes como Colosenses que nos llaman a tener la mente en las cosas de arriba son tan importantes, porque en un momentito podemos como desengancharnos de lo de arriba, conectar con lo de abajo, ¿verdad? Y esto afecta hasta cómo nosotros estamos respondiendo a algunas cosas que nos rodean, ¿verdad? Mira, quiero leerte un grupo de versos bíblicos, ¿verdad? Y la idea de estos versos es resaltar un punto que es céntrico a nuestra fe. Mira, Juan 20, 17, vamos a comenzar ahí. Jesús resucitado, este es el mensaje que él le da, que le dice, ¿verdad?, a una María que se encuentra con él. Dice Juan 20, 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Quería comenzar ahí, usando justamente las palabras de Jesús, para resaltar la realidad de que en el cristianismo, a diferencia de cualquier otra religión, eso lo vamos a explorar un poquito más adelante, profesamos un tipo de vínculo con Dios que no es meramente el vínculo, digamos, de un siervo, sino de un hijo. A mí me impresiona la realidad que un Jesús resucitado, cuando manda las primeras palabras a sus discípulos, a sus amigos, a esos hombres que han caminado y convivido con él durante los últimos 3 años y medio, el mensaje incluye, digamos, dos aspectos de la relación con Dios. O sea, díganle que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo sé que impresiona porque esto ha sido círculo de debate por mucho tiempo en círculos teológicos, ¿verdad? Que Jesús priorizara el tema de Padre antes que hablar de Dios, ¿eh? Y de nuevo, fíjate, él habla de las dos verdades, no es que usa una y omite la otra, no, las presenta ambas. Pero muchos estudiosos le han dado mucho peso a la verdad de que él escoge, un Jesús resucitado, escoge hablar de Dios. Y la primera referencia que da, no únicamente en cuanto a él, no es que él dice: voy a mi Padre y a su Dios. No, no, él dice: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Después, y a mi Dios y a vuestro Dios, ¿verdad? De nuevo, ¿qué relación más extraordinaria pinta el cristianismo con Dios, ¿verdad? Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, oye esto, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, fíjate que digamos, el esquema, el propósito, el plan es tener un hermano primogénito, entiéndase, un hermano mayor. Pero fíjate que el rango que otorga a aquellos, ¿verdad?, que Dios ha predestinado, a aquellos que han vivido en relación con Dios, no es una relación de menor grado, sino que francamente dice la Escritura, ¿verdad? O sea, el primogénito entre muchos hermanos. En ese mismo pasaje, un poquito antes, en el verso 17 de Romanos 8, Tú oyes al apóstol Pablo hablar de esta manera. Y si hijos, hablando de nosotros, también herederos. Y lo dice como para que no haya duda. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. De nuevo, otro enfoque, otra prueba, que la intención es resaltar una relación de hijo, ¿verdad? O sea, primera de Juan 3:1, y todos estos versos, hermano, lo estoy dando simplemente para validar el entendimiento, el enfoque relacional que encontramos, ¿verdad? O sea, de parte de Dios hacia nosotros. Primera de Juan 3:1, Juan escribe, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es un amor que nos incluye, ¿verdad? O sea, en el Evangelio de Juan 1:12 dice, mas a todo lo que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es tremendo. Déjame ayudarte a entender. O sea, las religiones buscan adherentes, busca aquellos que decidan abrazar su fe. Y cuando tú tiras un vistazo, digamos, a las religiones a través de la historia, inclusive en el mundo contemporáneo, tú descubres que ninguna otra religión marca este enfoque de un Dios Padre, óyeme, y seres humanos hijos. No existe. Si tú te vas a la antigua Grecia, los romanos, la mitología nórdica, los dioses eran algo aparte de la raza humana. Vivían en otro lugar. Su naturaleza era distinta a los de los seres humanos. Esos dioses eran inmortales y los hombres frágiles y limitados, ¿verdad? O sea, tú ves estas dos realidades que no conectan o que conectaban escasas veces, ¿verdad? O sea, pero la realidad del caso es que tú ves naturalezas distintas. De hecho, en el mundo contemporáneo, si tú miras las religiones principales, entiéndase, o sea, las de alcance global, el hinduismo no habla, ¿verdad?, del hombre como hijo de sus dioses. El Islam de manera curiosa, el Corán no habla del hombre como hijo de Dios. De hecho, si tú conoces algo sobre el Islam, tú sabes que hay algunos mandatos que se llaman haditas. Y esas haditas tienen tres categorías, las sólidas, las fuertes y las débiles. Y son básicamente enseñanzas que tienen que ver o con algo que el profeta Mahoma hizo o dijo o sobre el cual él guardó un silencio. Y hay una hadita débil que habla de nosotros ser hijos. Y lo chévere es, cuando tú te metes a estudiarlo, es que ese concepto en el Islam de hijos no es el concepto de hijo, digamos, de dependencia de un padre, sino hijo en el sentido de que él es el progenitor de todas las cosas. O sea, solo el cristianismo resalta, ¿verdad?, esta realidad de lo que es un padre y un hijo. Y déjame decirte algo, uno ha invertido un tiempo a lo largo de los años hablando mucho sobre ser hijos de Dios. Yo creo que hay un despertar cuando uno oye eso por primera vez. Pero esto es increíble. Qué cosa extraordinaria saber que no fuimos llamados meramente a ser siervos, sino a ser hijos. Y yo quiero que esta noche nosotros invirtamos un tiempo en entender por qué. ¿Qué significa ser hijo? ¿Cuál es el rol, el entendimiento que debe haber en nosotros al saber que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque déjame decirte algo. La misma Biblia nos enseña que es posible ser hijo y tener un entendimiento equivocado de lo que es la paternidad de Dios y nuestra identidad como hijos. Dice, pero ¿cómo va a ser? ¿A dónde uno ve eso? Bueno, lo hemos enseñado mucho, pero se ve en Lucas capítulo 15, se ve en la historia del hijo pródigo. Con el hijo pródigo, frecuentemente se comete un error. Y para ser muy honesto, creo que el error está desde el título, ¿verdad? Porque cuando uno habla del hijo pródigo, así le ponemos a la parábola, la parábola del hijo pródigo. Pero cuando tú lees el primer verso de la parábola, dice, un hombre tenía dos hijos. Entiendas, es la historia de dos hijos. No de uno solo, pero uno tiende a darle mucho peso, a hacer mucho énfasis en la historia del hijo pródigo, entiéndase, el que va y vuelve, ¿verdad? Sin embargo, esa historia tiene una enseñanza de gran peso en cuanto al hijo que se quedó, no el que se fue, no el que tuvo, ¿verdad?, en haciendo y deshaciendo por ahí, no. El que se quedó, entre comillas, el bueno, ¿verdad?, el que estuvo al lado de su papá siempre. Si tú te acuerdas cómo va esa parábola, cuando el hijo que hizo todo lo que no debió haber hecho vuelve a la casa y el padre lo recibe, el hermano mayor, entiéndase, el bueno, lo descubre porque al llegar hay toda una fiesta y toda una celebración que se está dando, ¿verdad? Y aquí entonces se arma un tipo de lío, porque este hermano mayor niega entrar. Cuando él se entera que tiene que ver con que el charlatán de su hermano volvió y el viejo lo perdonó y mandó a matar al becerro gordo, el hermano se niega a entrar, ¿verdad? No va a honrar al hermanito que ha vuelto a casa. Y esto conlleva que el papá salga. Y cuando el papá sale y le dice, pero ¿qué es lo que está pasando, verdad? O sea, ¿qué es lo que te pasa, mijo? El hijo mayor plantea su problema. Le dice, pero yo no te entiendo. Yo siempre aquí, yo siempre obedeciéndote, yo siempre acompañándote, entiéndase, ¿verdad? Resaltando todos sus logros y su fidelidad y su buen hacer. Y le dice al papá, y yo aquí, y tú nunca me has dado ni un animalito para yo celebrar con mis amigos. Y viene este charlatán y tú mandas a matar al becerro gordo, y haz un fiestón por este irresponsable. Y si tú miras con cuidado, Lucas 15:31, ¿verdad?, que se encuentra ahí ya casi al final de la parábola, es a donde el padre dice, él entonces le dijo, o sea, el padre dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esa frasecita, esa corta frase, revela una falta de entendimiento grande en ese hijo mayor que ha estado todo este tiempo al lado del padre de él. Él ha estado todo este tiempo al lado de su papá, pero de alguna manera él no entendía que las cosas que eran de su padre le pertenecían. De hecho, le reclama el papá, nunca me diste un animalito. Y el papá le responde diciendo, pero mientras tú estabas conmigo, todo lo mío era tuyo. Es como ese momento torpe, a donde alguien está esperando que le den permiso, pero la persona encargada hace rato que entendió que le dio el permiso. Entonces, fíjate, él había estado con su padre todo este tiempo, pero, para ponerlo de una manera muy llana, no había disfrutado los beneficios de ser el hijo. Entonces, eso es un reflejo de una paternidad, de un hijo que no entendía lo que era ser hijo. Entonces, qué cosa extraordinaria, no solamente saber que hemos sido llamados a ser hijos, sino que debemos entender lo que quiere decir ser hijo. Tenemos que aprender lo que esto implica sobre nuestras vidas. O sea, qué posturas esto me debe llevar a tomar. O sea, cómo debo responder, cómo debo reaccionar. Porque si soy hijo, de alguna manera eso trae un peso, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Mira, y vamos tardando, te dije, vamos tardando brincos. Hay varios grupos de versos que quiero presentarte esta noche. Pero me urge que entendamos, ¿verdad? O sea, alguna de estas cosas. Mira, hay un afán, y déjeme decirlo muy llanamente, ¿verdad? Hay un afán en la de los tiguerajes cristianos, ¿verdad? O sea, es muy común oír dentro de grupos carismáticos y pentecostales, cuando tú no te sepa el nombre de alguien, óyeme bien, tú una iglesia pentecostal, un hermano, tú lo vas a abrazar, tú no te acuerdas el nombre, solamente di siervo, ¿verdad? Siervo, Dios te bendiga, un abrazo, siervo, sierva, ¿verdad? Y ya con siervo y sierva, tú como que cubres multitud de faltas, O sea, tú no te tienes que saber los nombres, pero si tú sabes siervo, sierva, ¿por qué? Porque por muchos años, y de hecho, déjame decir algo, no es un anhelo pobre, ¿verdad? O sea, pero hemos anhelado ser siervos de Dios. Que Dios nos use a nosotros, ¿verdad? Hay como un afán en ser siervo, en que Dios me use, ser siervo, que Dios me use. O sea, pero simplemente déjame inquietarte, ayudarte a entender que nuestro llamado es para más que ser siervos, Y es curioso, porque es como si Abraham, antes de ser Abraham, entendía que había una diferencia entre siervos e hijos. Déjame leerte esto. Mira, Génesis 15, del 1 al 3, habla de una conversación entre Jehová y Abraham, ¿verdad? O sea, oye esta conversación. Te lo voy a leer primero en la Reina Valera, entonces en la Nueva Traducción Viviente. Dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Oye lo que le dice Dios: yo soy tu escudo, lo que te espera a ti es grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Si vamos a la versión Nueva Traducción Viviente, que la uso porque el idioma es más llano, se facilita entender algunas ideas cuando hablamos, ¿verdad?, en el español que hablamos cotidianamente. Dice, tiempo después, este es el mismo pasaje, Génesis 15, del 1 al 3. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Mira qué cosa. Yo quiero de nuevo como que nos detengamos, pongámonos, ¿verdad?, digamos, en los zapatos, en el lugar, en la posición, ¿verdad?, de Abraham en este momento. O sea, ya es un hombre, digamos, próspero. Dios lo ha enriquecido. Tú me has enriquecido y todo lo mío lo va a heredar un siervo. Dios le habla de una gran recompensa, y Abraham lo que responde diciendo es: pero yo no tengo hijos. Es como decir, bueno, habrá tremenda recompensa, pero sin hijos eso vale poco, porque terminará en manos de un siervo, ¿verdad? Mira, es tan importante que tú y yo entendamos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto del cual nosotros somos partícipes, sellado por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Es importante porque, de nuevo, es un tema de perspectiva, es un tema de entendimiento y de identidad. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, y conecta con esto que estaba hablando Abraham. Abraham estaba hablando de un siervo que lo va a heredar, ¿verdad? Oye lo que dice Hebreos 3, 5 y 6. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora oye la comparación. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué cosa más extraordinaria, verdad? O sea, ¿qué declaración más impresionante? El autor de Hebreos hace esta diferenciación, toma la figura de Moisés, y yo quiero que estemos claros, él no le resta a Moisés, él no baja a Moisés de nivel, él le da a Moisés todo el crédito del lugar. Dice: óyeme, es que él fue fiel en toda la casa de Dios, pero como siervo. Como siervo. Ese era, por así decirlo, el tope del vínculo en ese momento. Pero en el nuevo pacto tú y yo estamos en Cristo. Somos recibidos como ese hijo amado, ¿verdad? O sea, fíjate qué cambio de posición. Ya no es un tema meramente de mi Dios. Es un tema, ¿verdad?, de que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya hay un tema de paternidad conectada. Hay un tema, ¿verdad?, de entender pertenencia, de saber que tengo apellido, que hay una historia a la cual estoy ligada, ¿verdad? Miren, yo sé que en la modernidad, ¿verdad?, entre nuestros jóvenes, los temas de identidad pesan muchísimo. De hecho, aún dentro de la iglesia hay muchísimos jóvenes desconstruyendo su fe y por ende con preguntas serias sobre su identidad de fe. Pero piénsalo por un momentito, o sea, en lo natural, tú y yo no escogimos en qué familia nacimos, pero nacimos en una familia que tiene un linaje, tiene una historia, somos parte de algo que comenzó allá atrás y que continúa hoy, ¿verdad? Aún a través de nuestros años y seguirá después de nosotros. Qué impresionante pensar que en Cristo Dios nos conectó, óyeme bien, a su legado, a su vida, a su propósito. ¿Tú ves? No podemos hablar de ser hijos. O sea, tú, que queremos entender qué significa ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa abrazar el propósito de Dios. Significa abrazar el legado de todo lo que recibimos en Dios. Significa que ese legado pesa más para nosotros que cualquier otra cosa. Déjame decirte algo que yo sé que suena intimidante, pero son de las cosas que tú y yo tenemos que tener muy claro en nuestro pensar para tener una visión clara en estos temas. Abrazar nuestra identidad como hijos de Dios, francamente, es lo más importante en toda nuestra existencia. Debe pesar y valer más que cualquier otra cosa. Mira, quiero decir esto respetuosamente, muchos de nosotros estamos mal enfocados aún en nuestros valores y afectos. Entiéndase, muchos de nosotros decimos cosas como lo que yo más amo en esta tierra es mi mujer, ¿verdad? O lo que yo más amo en esta tierra es a mis hijos. O lo que yo más amo en esta tierra es a las bendiciones que Dios me ha dado. Querido hermano, querida hermana, déjame explicarte algo. O sea, entender mi rol de hijo quiere decir que lo que más yo amo en esta vida es lo de Él, es su legado, es su historia, es el propósito, es el llamado sobre mi vida. Inclusive, que yo sé que va a sacudir a algunos oídos, hasta más que nuestros hijos. ¿Cómo que más que nuestros hijos? ¿Verdad? Sí, más que nuestros hijos. Por favor, entiende que eso es parte del mensaje detrás de Dios pedirle a Abraham que ponga a Isaac sobre el altar. Es un tema de traer claridad al corazón, de saber, espérate. O sea, pase lo que pase, yo estoy conectado a ti. Esa es mi primera lealtad, ¿eh? O sea, y cuando entiendo que esto es lo de ser hijo, cosas comienzan a cambiar en nosotros. Mira, déjame darte algunas ilustraciones. Vienen del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero yo creo que tienen mucho peso para alguna de estas cosas que estamos hablando tú y yo ahora. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, el Evangelio de Lucas 2 cierra con una historia, digamos, un poquito torpe. Cierra con María y José saliendo de Jerusalén, porque las familias, los hombres judíos, tenían la obligación de hacer un peregrinaje varias veces al año a Jerusalén para las altas fiestas, ¿verdad? Y pues José subió con María, subió con Jesús. Cuando subían, porque no quiero que piensen que José y María eran padres irresponsables, cuando subían, usualmente subían en caravana desde el pueblo, entiéndase. Todas las familias de Nazaret subían juntos, iban en filita. Y los niños, imagínense, ¿verdad? O sea, brincaban de entre una familia y otra, o sea, La historia que vemos al final de Lucas 2 es la historia a donde Jesús se le pierde a José y a María. Entiéndase, ya la caravana arrancó de vuelta a Nazaret. José y María están en la caravana, ¿verdad? Y al tiempo, dos o tres días, se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Quiero frenarme ahí por un momentito. Yo no sé si alguna vez a ti se te ha perdido algo importante, ¿verdad? Entiéndase, tu cartera, a los hombres, ¿verdad? O la llave del vehículo. Imagínate que extraviaste al Mesías, ¿verdad? Al Hijo de Dios. Tú no sabes dónde lo dejaste. Entonces, obviamente, José y María entran en cierto modo de resolución. Vuelven a Jerusalén. En Jerusalén llegan al templo. Y ahí en el templo encuentran a Jesús rodeado por rabinos, por maestros de la palabra. Y este niño, enseñándole, ¿verdad? O sea, a estos maestros. Y cuando en esencia ellos le dicen, ven acá, ¿cómo tú nos haces esto? Parecen hasta dominicanos. ¿Cómo tú nos hiciste esto a nosotros? ¿Verdad? La respuesta de Jesús, Lucas 2:49, dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es lo primero que quiero resaltarte. ¿Sí? ¿Qué significa ser hijo? Mira, ser hijo significa que estamos ocupados del negocio de nuestro padre. De hecho, todo ese recuento que muchas veces hablan, ¿verdad?, de que Jesús se extravió, yo enseñé tiempo atrás que los extraviados eran María y José, ¿verdad? Ellos eran los dos que tenían la mente conectada a otra cosa, mientras que Jesús tenía la mente a donde tenía que estar. Él estaba conectado a los negocios del Padre. O sea, y déjame ayudarte a entender esto. Yo no sé si tú lo habías pensado en un momento u otro, ¿verdad? O sea, pero tú estás llamado a conectar con los negocios de tu Padre. Y déjame, por favor, ayudarte a entender eso un poquito. Eso no quiere decir que cada uno de ustedes va a terminar siendo un pastor detrás de un púlpito predicándole a miles de personas, ¿verdad? Gloria a Dios por lo que lo serán. Pero eso quiere decir que a donde quiera que tú estés, óyeme bien, en tu oficina, en el carro público, en el metro, en una fila del banco, ahí tú eres un representante, ¿verdad?, de lo que tu padre hace, de la misma naturaleza de tu padre. De hecho, Juan capítulo 8, verso 39, envuelve una pegada. Jesús está hablando con unos judíos y dice el verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Oye de nuevo el énfasis. El énfasis es, si tú eres hijo, tú haces lo que tu padre hace. No sé si me van siguiendo, si logro explicarme con precisión. Pero el tema es que no basta decir soy hijo y ya. La idea de ser hijo quiere decir que yo estoy conectado a lo que mi padre hace. De hecho, esa discusión de donde le leí en Juan 8:39, si tuvo un poquito más adelante, esa conversación se pone bien fea. Y Jesús termina diciendo en el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y ahí mismo entonces dice que trataron de echarle mano para matarlo y que Jesús se escondió. Oye, ¿por qué te digo esto? Porque fíjate, Jesús lo que está enseñando es los hijos hacen lo que los padres hacen. Y es lo que le está diciendo a este grupo, ustedes son hijos del diablo. Porque él es homicida desde el principio. ¿Y qué quieren hacer ellos? Matarlo a él. O sea, fíjate cómo los hijos reflejan la naturaleza de su padre. Cuando hablamos de ser hijos, yo necesito que tú entiendas que no es en el sentido, digamos, distante de decir, ah, pues tenemos el mismo apellido y ya. No. El concepto de ser hijo es que yo reflejo a mi padre en lo que hago, ¿verdad? Quiero ayudarte a entender esto, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, usualmente la profesión de un hombre era la profesión de su padre. En otra palabra, si tu padre fue zapatero, tú eras zapatero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu papá te formaba para tú ser zapatero y de esta manera tú poder mantenerte, ¿verdad? Y servir una función social. No es como hoy. Hoy tú puedes ser, ¿verdad? Tu papá puede ser ingeniero civil, pero tú vas a la universidad y tú estudias psicología. Tú estudias algo que no tiene nada que ver con lo que estudió tu papá, lo que estudió tu mamá. Tu papá es agricultor, ¿verdad? Y tú eres contable, ¿eh? O tu papá fue chofer y tú eres, ¿verdad? Tú tienes una maestría en economía. Tú dices, ven acá, pero como que no compaginan, no es como antes. Y nos hemos acostumbrado a la idea de que, bueno, ser hijo no es, digamos, limitante. Pero ¿qué sucede? Déjame darte esta otra versión, ¿verdad? ¿Qué sucede? Sucede que cuando los hijos sí estudian lo de los padres, hay ciertas puertas que se le abren a esos hijos de segunda generación que el que está abriendo un camino nuevo no tiene, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el que, el que es médico y su papá es médico, óyeme, tiene, por así decirlo, una enciclopedia en la casa. Él consulta a su papá porque nos damos cuenta, y esto lo digo con respeto, pero es la realidad. O sea, los jóvenes de hoy no valoran la experiencia. O sea, la experiencia como, pero óyeme, si somos adultos, entendemos el valor de la experiencia. Ciertamente hay un aspecto técnico, pero hay una experiencia que cuando acompaña ese aspecto técnico, eso es otra cosa. Y cuando un médico tiene, ¿verdad?, a un guía, alguien con experiencia sobre él, tú entiendes que eso es una combinación formidable, porque ese joven, que es segunda generación, va a cometer menos errores que otro, porque hay un papá que tiene una experiencia que puede dirigirle de una manera muy precisa en lo que él hace. Déjame ayudarte a entender esa verdad. Entender que nadie representa al papá mejor que el hijo. Que el hijo puede hablar de lo que el papá le enseñó, de lo que el papá depositó en él, ¿verdad? Como no podrán hablar otros, ni siquiera libros de texto. Qué importante es entender esto. Qué importante saber que como hijos hay un depósito que Dios va haciendo en nuestras vidas. Óyeme bien, ahora mismito, yo quisiera que el Espíritu Santo te ayudara a tener conciencia de todo lo que tu Padre Celestial ha depositado en ti. Es mucho más de lo que nos imaginamos. Es la razón por la cual continuamente, y es uno de los valores que tenemos en Palabras de Vida, es el agradecimiento, es hacer memoria de lo fiel que ha sido Dios, de lo bueno, todo lo bueno que Dios te ha dado. Eso es un depósito que Él ha ido poniendo en ti. Y la idea es que viene un momento en donde ese depósito tú vas a sacar de eso para darle a otros, para bendecir la vida de otros. Porque eso que tu papá te enseñó, eso que tu papá te lo dio con la intención de que tú lo representaras a Él. No te lo dio meramente para bendecirte, para que a ti te fuera bien en la vida. Gloria a Dios porque te bendijo. Gloria a Dios porque te ha ido bien en la vida. Pero ese no es el fin. El fin es que tú seas capaz de representar a tu padre cualquiera que sea la circunstancia en la cual tú te encuentres. Óyeme, en los picos y en los valles también. Yo creo que más reflejamos al Señor en nuestro sufrimiento que en nuestras victorias. Yo creo que hay más ojos puestos sobre ti en los momentos de dificultad que en los momentos de gozo. Yo creo que en cualquiera de los dos estamos supuestos a ser dignos representantes de nuestro Padre Celestial. Mire, que todo esto nos sirva de base. Yo quiero llevarte a un pasaje bíblico que quiero examinar contigo que envuelve muchos de estos conceptos juntos. Envuelve el concepto de padres, de hijos, del entendimiento a lo que Dios nos ha llamado. Y es un pasaje un poquito controversial, o sea, viene del Antiguo Testamento. Y yo lo he oído predicado y usado con muchísimos diferentes propósitos, ¿verdad? Pero esta noche lo vamos a analizar en este entendimiento de nuevo de lo que significa ser hijo. Porque de todos los pasajes bíblicos que hablan de hijos, yo creo que este de una manera muy clara, extraordinariamente clara, nos ayuda a entender el deber de ser hijo. O sea, lo que significa, lo que pone sobre nosotros ser hijo. Yo quiero pedirte que me acompañes al libro de Levítico en el Antiguo Testamento, capítulo 10. Ese pasaje es un pasaje, digamos, duro. Es un pasaje difícil, ¿verdad? Porque lo que ocurre es difícil. Yo quiero que nos detengamos, lo podamos leer y podamos resaltar una serie de cosas que nos van a dar perspectiva en este asunto de nosotros vivir como hijos, ¿verdad? Déjame darte el contexto, ¿verdad? El contexto de este pasaje, o sea, comenzamos en Levítico 10. Yo quiero leer contigo el 8, 9, 10 y 11, pero déjame comenzar de nuevo con el contexto. El verso 1, no hablan de dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Hijos de Aarón, entiéndase que al ser hijos de Aarón son parte del cuerpo sacerdotal, ¿verdad? O sea, y nos dicen que ellos preparan unos incensarios, lo llenaron de fuego, le ponen arriba el incienso y dice el verso 1, que te envolvía un fuego extraño, el cual Dios nunca le mandó que ellos hicieran o usaran. El verso 2 es terrorífico. El verso 2 de Levítico 10 habla de un fuego que sale desde la misma presencia de Dios y consume, o sea, mata a estos dos sacerdotes, o sea, de nuevo, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. O sea, fíjate que si tú fueras Aarón, el sumo sacerdote, ¿verdad? Aquí están tus dos hijos parados y un fuego de repente llena el lugar y mata a tus hijos, ¿verdad? O sea, el verso 6, que no es, digamos, de lo que vamos a estar analizando, pero nos da un tremendo contexto. Oye lo que dice el verso 6. Se dice el verso 6, entonces Moisés dijo a Aarón, o sea, el tío le dice al papá y a Eleazar, que es el otro hermano, a Itamar, sus hijos, dice, no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestro vestido en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Déjame ayudarte a entender lo difícil de este momento. En Levítico 16, después de Aarón ver sus dos hijos morir en fuego, Moisés rápidamente le dice a Aarón y le dice a los otros hermanos, miren, cuidado con lo que ustedes van a hacer, cómo ustedes van a reaccionar a esto. No, no es momento de ustedes dar señal de dolor, ¿eh? Porque todo lo que él narra ahí, ¿verdad? O sea, descubrir la cabeza, rasgar el vestido, son señal de duelo. Y Moisés, aunque óyeme, piénsalo bien, es como le está diciendo este papá y estos hermanos, no den señal de dolor, pero el mismo verso 6 te lo aclara, dice él, para que no mueran. Lo que está pasando aquí es mayor que el tema de que mis hijos han muerto. Yo sé que eso suena imposible creerlo, ¿eh? Pero lo es. Por eso te hablaba un tiempo atrás que nuestra primera lealtad es al Señor, inclusive por arriba de los hijos. Y aquí está Moisés diciéndole, no den señal de duelo. Ahora, el pueblo va a dar señal de duelo, pero no lo den ustedes, porque ustedes tienen una función, ustedes son hijos, ¿eh? Y yo no sé tú, ¿verdad? Déjame serte muy transparente. Todo eso me suena como muy cruel a mí. Me suena, yo oigo esto y digo, wow, estos dos muchachos murieron, inclusive la Biblia categóricamente me dice que fue Dios que respondió, ¿verdad? O sea, con fuego. Y entonces le va a decir al papá que no dé señal de duelo, ¿verdad? O sea, claro, repito, en el verso 6, ahí mismito, tú ves que Moisés solo está diciendo para proteger la vida de ellos, para que no mueran ustedes también. Acabamos de ver un juicio. O sea, esto no es el momento, ¿verdad?, de responder como ustedes están pensando responder. Entonces, con ese escenario puesto, vayamos entonces a leer los versos del 8 al 11. Porque aquí se van a decir una serie de cosas que yo creo que van a impactar nuestra perspectiva y nuestro entendimiento de lo que significa ser hijo, ¿verdad? Levítico 10, 8 dice así, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Eh? Tremendo encuentro, tremenda declaración, ¿verdad? O sea, el verso 8 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, yo quiero ayudarte a entender esto. Si tú das para atrás desde Éxodo, que Moisés y Aarón están caminando juntos, andando juntos delante del fariseo, ¿verdad? O sea, Aarón fue llamado a servir a Moisés. Hay un estudioso que dice que los llamados tienen dos naturalezas. Tú eres llamado a un grupo de personas como Moisés fue llamado a Israel, o tú eres llamado a servir un hombre como Aarón fue llamado a servir a Moisés. Y tú ves que Moisés y Aarón están juntos en todas. Y por eso casi siempre la Biblia, cuando habla de Dios hablar, dice, y Jehová habló a Moisés y Aarón. Y Jehová habló a Moisés y Aarón. Y vino palabra de Jehová a Moisés y Aarón. Es como la norma, es lo frecuente. Dios habló a Moisés y a Aarón. Sin embargo, aquí en el verso 8 te dice, y Jehová habló a Aarón, solo a Aarón. Yo creo que es un detalle fascinante porque Aarón está en un momento de duelo muy particular. Aarón tiene que estar devastado al ver lo que ha pasado, ¿verdad? Y me impresiona en lo profundo de mi corazón ver que Dios extiende a él en su necesidad. Y entonces, ahí en su necesidad, Dios le va a dar una explicación. Dios le da una explicación. Y yo sé que te puede sonar extraño, ¿verdad? Pero mira qué Dios tan extraordinario. O sea, no meramente pasó ese momento. Hay una explicación que se le dieron justamente el verso 9. En el verso 9, él le dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Piénsalo por un segundito. Acabamos de ver a dos hijos morir. Y ahora Dios le dice a Aarón, oye, es que no. Es que nadie puede entrar bebido. Nadie puede entrar tomado. No pueden. Y a lo mejor tú te frenas y dices, pero ¿cómo que no pueden? No entiendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, y te pido paciencia. Yo creo que los versos que vienen te va a dar entendimiento. Te va a ayudar a entender qué es lo que Dios esperaba de estos hijos. ¿Qué estaba en juego, ¿verdad? O sea, justamente el verso que sigue, déjame leerte el 10 y el 11, ¿verdad? Dice así, dice, continuando el 10, o sea, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces, oye el 10, para, o sea, hay un fin, no van a entrar bebido, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Vamos a dar para atrás, ¿verdad? En esencia, Dios le está explicando a Aarón qué es lo que pasó y por qué. Mira, no pueden entrar bebidos. No pueden entrar bebido porque lo que he puesto sobre tus hijos es el peso de tener que discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que yo he dicho y lo que ha opinado hombres, entre lo de Dios y lo que no es de Dios. Este es el rol de los hijos y todo, cualquier cosa que pueda embotar el entendimiento de ellos, no puede ser parte de este proceso. Ellos no tienen el lujo, el permiso que tienen otros, ¿verdad? O sea, de medio tener sus mentes ocupada o dañada o bañada en otras cosas. No, ellos no. Porque esto es lo que ha pesado sobre ellos. Déjame ayudarte a entender algo. Yo encuentro fascinante que aunque ciertamente estamos bajo un nuevo pacto, la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que somos una nación de reyes y sacerdotes. Yo estoy convencido que tú y yo tenemos este mismo llamado sobre nuestras vidas hoy. Que como hijos hay un peso de poder discernir lo de Dios, discernir lo santo y lo profano, discernir lo inmundo y lo limpio, discernir lo bueno y lo malo, no en conformidad al entendimiento moral relativo de hombres, sino en acuerdo a lo que Dios ha establecido. Si tú lo piensas por un momentito, el hecho de que esto se maneje de esta forma te da el peso, te da como esa sensación como de gravedad de qué significa ser hijo. O sea, ser hijo es entender la mente de tu padre. Ser hijo es entender el corazón de tu padre. Fíjate, la palabrita que se usa, ¿verdad? O sea, ahí mismo, es una palabrita que conocemos del Nuevo Testamento también, de discernir. La capacidad de discernir es más que evaluar, es habla literalmente de ver lo que hay atrás. Somos hombres y mujeres, los que hemos abrazado y conocido a Cristo, que nos movemos con lo que está atrás, que nos movemos con los principios que el cielo ha establecido, que nos movimos con las verdades que Cristo ha afirmado a pesar de las circunstancias. Entonces, yo quiero que tú entiendas lo que está pasando. Lo que Dios le está diciendo a Aarón es, yo necesito que tú y tus hijos sean gente despierta, rápidas para discernir. Porque déjame ayudarte a entender, los sacerdotes no estaban encargados únicamente de la liturgia, entiéndase, de la adoración, del sacrificio, de la alabanza. No, eran los consejeros del pueblo. Era donde el pueblo traía sus disputas y sus confusiones y sus preguntas. Y los sacerdotes tenían el rol de representar a Dios delante del pueblo y decirle, mira, no, espérate, esto no es asado, esto debe ser así. No, no es a la izquierda, es a la derecha. ¿Por qué? Porque entendían a Dios, tenían un discernimiento. Fíjate que el Nuevo Testamento habla de un don de discernimiento, de un Espíritu Santo que nos permite discernir. Yo quiero ser, digamos, bien claro, bien enfático en hablar esto. El discernimiento es apenas, por así decirlo, el primer paso. El primer paso. Recuerdo una hermana que hace un tiempito me resaltó un detalle cuando yo enseñé un versículo, ¿verdad? O sea, que ella lo había visto, lo vio como por primera vez en ese momento. Primera de Crónicas 12:32, ¿verdad? Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, hablando de estos 200 hombres, dicen, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Yo quiero ayudarte a entender esto. O sea, los hijos tenemos un discernimiento del corazón de nuestro Padre. Ahora, por favor, entiéndeme. Ese discernimiento no es meramente para saber. Es, como estos hijos de Isaacar, para saber lo que se tenía que hacer. O sea, está conectado a una acción, está conectado a un hacer. No se trata meramente de sentar y decir, mira, yo veo con claridad, chévere, tú ves con claridad, pero ¿qué se va a hacer? ¿Qué pasos vamos a dar? De nuevo, todo esto ligado al concepto de ser hijo, a entender el privilegio que tenemos en Dios de ser llamados hijos, de ser amados como hijos. Te lo repito, lo sé que lo dije al principio, ¿verdad? O sea, vivimos en una fe que ninguna otra fe del mundo habla de ser un hijo de Dios en el sentido, no meramente de que Él me hizo, porque es lo que entienden algunos. Hay un concepto de paternidad que dice, bueno, yo lo parí, pero yo no sé de Él. No, no, este no es el concepto que la Biblia nos presenta. Es un Dios que nos ama, que afirma que no somos bastardos, que nos disciplina. Un Dios que está conectado a nuestro vivir. Hay una relación Padre, Hijo, entablada con nosotros a través de lo que Cristo Jesús hizo. Lo que necesito que tú entiendas es que impone esa relación sobre ti. Te conecta a los negocios de tu Padre. Habla, como le decía Jesús a los judíos, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham, te habla de hacer la obra de tu Padre. ¿Cuál era la obra de tu Padre? Es ser luz, es ser hacedor de paz. Es ser portador de buenas nuevas y esperanza en todos los círculos, en todas las esferas que tú te encuentras. Es entender que eso portamos, que eso es ser hijo. Que no es la idea de que yo sé quién me parió y ya, pero yo vivo como yo quiero. No, es que mi vida es dominada porque estoy conectado al propósito de mi Padre. Estoy conectado al legado de mi Padre. Estoy conectado a la intención de mi Padre. Que de nuevo, déjame decírtelo. Hoy día, modernamente, eso suena como una limitación de mis decisiones personales. Déjame simplemente decirte, ahí no hay pérdida, ahí hay ganancia. Ahí no hay pérdida. Tú no vas a perder libertad, tú vas a descubrir tu libertad al abrazar lo que tu Padre ha puesto delante de ti. Y eso son como de las cosas que nos sorprenden en nuestro caminar de fe. Cómo soltando, cómo entregando he ganado todo. Y de nuevo, esa es una de las enseñanzas primarias que Jesús da en el consejo de los evangelios. que el que suelta su vida termina ganándola para siempre. Eso se encuentra en Juan 12, entre otros pasajes. ¿Sí? Qué impresionante pensar. Oye, yo no sé si alguna vez tú te sentiste que tú no eras parte, que no te habían incluido, que no te querían cerca. Él te ha llamado hijo. Él te ha invitado a ser parte de él. Estamos en sus negocios. Los representamos a él. Alrededor de ti ahora mismo, piensa en esto por un momentito. Alrededor de ti ahora mismito, ¿cuántas personas no habrán orando, pidiéndole a Dios ayuda, pidiéndole a Dios que intervenga, pidiéndole al Señor que haga algo? ¿Has pensado tú que tú puedes ser la respuesta a esa oración? Que tú puedes ser la respuesta a esa oración. Que tú extenderte, tú saludar, tú ofrecer, orar. Que ahí Dios se va a manifestar. Yo creo que es tremendo aprender a pensar de esta forma. Y yo creo que ahí tú y yo comenzamos a descubrir el significado de ser verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Mis hermanos, que Dios les bendiga. De nuevo, qué tremendo gozo compartir este momentito con ustedes. Antes de despedirles en oración, quiero recordarles que este viernes tenemos, ¿verdad?, la actividad de Mujeres de Palabras de Vida por este mismo medio, por a Facebook Live, ¿verdad? O sea, aquí en la dirección de Palabras de Vida, IC Palabras de Vida. Y el tema es, ¿verdad?, que lo tenía por aquí, no te rindas, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar hablando las mujeres este viernes con mi amada esposa. Y les invito, este domingo acompáñenos, anímense, inscríbanse, vamos a vernos. Por último, óiganme bien, vacúnense. Los que no se han vacunado, vacúnense, por favor. O sea, creemos que si alguna semblanza, ¿verdad?, de normalidad vamos a tener, es porque cooperamos con estos procesos. Déjenme orar, bendecir nuestras vidas, ¿verdad? Y ahí despedimos esta noche. Padre bueno, una vez más, ¿cuánto nos gozamos en saber que tú nos has llamado a vivir como tus hijos? Que miremos, que celebremos en asombro la manera en que hemos sido amados, que tú nos has llamado tus hijos, coherederos con Cristo Jesús. Yo creo que a veces hasta intimidante luce eso. ¿Cuánta gracia ha sido dispuesta sobre nuestras vidas? Ahora, Padre, ayúdanos a ser hijos que te representan correctamente. Que entendemos los negocios de nuestro Padre. Que tu Espíritu Santo trae discernimiento a nuestras vidas para entender lo que está pasando y responder como debemos responder. Yo pido tu bendición y tu favor sobre cada vida que no ha escuchado. Si hay alguien entre nosotros, alguien que está oyendo estas palabras, que anhela ser ese hijo, pues Padre, hoy bendícele. Si ese eres tú, pido que tú repitas conmigo y digas: Señor Jesús, te necesito. Gracias por perdonar mi vida. Te recibo hoy. Que tu propósito se cumpla en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.